Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
Bienvenidos a esta nueva entrega informativa de Radio La Discusión. Este es nuestro noticiero central. Son las 13 horas con 7 minutos de este jueves 18 de agosto. Soy Felipe Ahumada, periodista de radio y diario La Discusión. Sara Concha, Marta Bravo y Felipe Camaño son los tres diputados de Ñuble sorteados para someterse al primer test de drogas que debutará en el Congreso tras sorteo que nominó ya a los primeros 78 parlamentarios. Sobre esta información nos amplía Marlene Guerrero.
El que nada hace, nada teme, dijo la diputada Sara Concha luego que junto a Felipe Caamaño y Marta Bravo fueran seleccionadas junto a otros 75 parlamentarios para realizarse el test de drogas, protocolo que hace su debut en Chile a partir del 22 de agosto. La instancia acordada el pasado 13 de julio es parte de un nuevo reglamento del Congreso y si bien para algunos de sus integrantes es una medida que permitirá darle mayor transparencia y confianza a la ciudadanía, para otros como el diputado Jaime Sáez, del Frente Amplio, quien admitió ser consumidor de marihuana, se trata solo de un debate artificioso que busca hacer una cacería de brujas. Las dos representantes de Ñuble, al menos, dicen estar tranquilas y apoyan la medida, como la diputada Sara Concha, quien se mostró contraria a los dichos de su par Frente Amplista.
Esto no podría ser un caza de brujas porque, en el fondo, si hoy estamos en un cargo público, nosotros debemos ser capaces de estar también al nivel que esto significa. Por lo tanto, el que nada hace, nada teme. Incluso esta misma medida podría replicarse en los cargos públicos, donde una persona, antes de asumir el cargo, debiese pasar por un test de drogas y luego de eso, si está a la altura de ese cargo, podría recién asumir porque son cargos de importancia y relevancia para el funcionamiento y administración de nuestro país.
Dentro del reglamento se establece que los llamados a realizarse el test deberán hacerlo entre el 22 y el 30 de agosto. Los resultados estarán listos en un plazo de 15 días y se hará público el nombre del parlamentario que arroje exámenes positivos. La diputada Marta Bravo, quien también se mostró a favor de la medida, dice que este test antidrogas es una manera de dar un ejemplo a la ciudadanía y un acto de honestidad.
La ciudadanía nos ha demandado un nivel cada vez más alto de transparencia en todas nuestras acciones. Por eso valoro la posibilidad de responder a ese mandato ciudadano y dar fe de nuestra probidad en lo que respecta al consumo de drogas. Es necesario que todos los legisladores tengan la capacidad de predicar, de dar ejemplo y dar señales potentes de honestidad. Siempre estaré disponible para todos los análisis y exámenes legislativos que sean necesarios para mantener la confianza de los vecinos y vecinas de Ñuble.
Quien resulte positivo quedará inhabilitado para votar proyectos relativos a las drogas. El próximo llamado se realizará el 30 de septiembre.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
El gobierno regional de Ñuble aprobó el financiamiento para una serie de iniciativas destinadas al reciclaje a través de la iniciativa denominada Ñuble Circular. El objetivo es contribuir a una mejor calidad de vida de la población a través de una adecuada gestión de los residuos sólidos domiciliarios, esto con énfasis en aquellos de origen orgánico y que en Ñuble representan más del 60% de lo que se genera en los hogares. Todo esto bajo la lógica de la economía circular. El proyecto va a permitir trabajar en sectores prioritarios, por ejemplo, en los barrios del programa Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde se promoverá el compostaje y el vermicompostaje. Además, considera generar educación ambiental a través de la formación de monitores ambientales de la ciudadanía en todas las comunas y realizar ferias regionales de reciclaje. La información fue dada a conocer por el gobernador Óscar Crisóstomo.
Ñuble Circular es un proyecto que hemos trabajado desde el gobierno regional en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, que nos permite trabajar en sectores prioritarios, van a ser en primera instancia en aquellos sectores donde está el programa Quiero Mi Barrio. También lo hemos vinculado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Queremos generar educación sustentable, sostenible, tener un sello verde en nuestra región de Ñuble. Nos permite con este programa tener educación de compostaje y otra también de materia reutilizable y de una concepción ecológica distinta de cuidado en el medio ambiente. Creemos que este tipo de iniciativa permite seguir profundizando la concientización decisión en estas materias medioambientales, dándole un sello al presente que tenemos, pero también pensando en el futuro que queremos heredar a nuestros niños, a nuestras niñas particularmente.
Los recursos aprobados ascienden a 400 millones de pesos. Esto permitirá enfrentar grandes desafíos que existen en materia de gestión de emisiones y residuos. El 55% de la reducción de gases de efecto invernadero, recordemos, proviene de la descarbonización, lo que es necesario también para el cambio climático. El otro 45% iría de la mano con la reducción de estos residuos, en especial aquellos orgánicos, para poder también evitar emisiones de metano y de dióxido de carbono, y la consideración de una economía circular. Así lo explicó el Seremi de Medio Ambiente, Mario Rivas.
Bueno, desde la Seremi de Medio Ambiente estamos muy contentos con este trabajo colaborativo con el gobierno regional, ya que con estos 400 millones de pesos aprobados por el CORE nos permitirá enfrentar los grandes desafíos que existen en materia de gestión de residuos y emisiones. Aquí hay que destacar que el 55% de la reducción de gases de efecto invernadero proviene de la descarbonización, lo que es necesario para enfrentar el cambio climático. Sin embargo, el otro 45% irá de la mano con la reducción de residuos, en especial de aquellos orgánicos. ¿Por qué? Para evitar emisiones de metano y CO2, y así también la consolidación de una economía circular. Así, esta iniciativa de Ñuble Circular nos permite avanzar a paso firme hacia la meta propuesta por el presidente Gabriel Boric, de ser el primer gobierno ecológico de la historia de Chile.
Ñuble Circular se enfocará en tres aspectos: la prevención de la generación de residuos a través de la sensibilización y la educación mediante la formación de 84 monitores ambientales de la ciudadanía, 4 por cada comuna. También se habla de la realización de 2 ferias regionales de reciclaje de productos prioritarios de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, gestión de residuos orgánicos a través de 21 proyectos de compostaje y vermicompostaje domiciliario, lo que va a beneficiar a 1.217 familias en 14 comunas. Finalmente, serán 3 proyectos de valorización de residuos de podas y áreas verdes en las 3 provincias.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Dirigentes vecinales del Parque Lantaño exigen medidas concretas de seguridad en el cruce ferroviario tras el accidente que le costó la vida a un profesor de Yungay. Piden el regreso de guardavías y denuncian que las barreras no siempre funcionan. La noticia de Danilo Barahona.
A raíz de los últimos accidentes en el cruce ferroviario de Parque Lantaño, crecen las demandas y las exigencias para que dicho cruce mejore su infraestructura, de esta manera mejorar accidentes fatales como lo sucedió el 11 de agosto, donde un hombre de 32 años perdió la vida al colisionar con un tren de pasajeros. A través de las redes sociales se han manifestado personas dando a conocer actualmente que las barreras funcionan con intermitencia, inclusive según carabineros de la CIA dieron a conocer que al momento del accidente del pasado 11 de agosto las barreras no bajaron, sin embargo llamaron a respetar el disco pares que se encuentra en la zona y a tener precaución. La presidenta Junta de Vecinos de Los Robles del Antaño, María Angélica, comenta que hace tiempo que se está realizando gestiones para mejorar el cruce, sin embargo, esto no se ha concretado. Por otro lado, apela a las malas condiciones de la infraestructura del lugar.
Hace tiempo se han firmado papeles pidiendo que arreglen ahí ese paso con ese bypass que iban a colocar, que supuestamente estaba aprobado, pero todavía no pasa nada. Y lo que es barrera, las barreras o se quedan arriba o se quedan abajo, siempre se quedan pegadas. Hace falta por último una persona diaria ahí que debiera tener ferrocarril. Yo creo que es jefe el que tiene aquí ya que ser más accesible con el municipio, porque el municipio ha hecho gestiones, pero siempre las trabas han sido de EFE.
Asimismo, la presidenta de agrupaciones Junta Vecino de Parque Lantaño, Iris Salazar, comentó que la barrera no funciona de la manera correcta. A esto se le suma que ya no cuentan con el guardavías, lo que daba seguridad a las personas, además de los problemas de visibilidad por culpa de una casa que se encuentra al costado del cruce ferroviario.
En ocasiones yo he venido pasando y uno mira el tren, ve el tren, y no baja la barrera, no baja. Yo lo he visto, no baja. Entonces ahí ya es una falla tremenda de la barrera, del tema del manejo de esa barrera. Primera falla es esa. La segunda, haber sacado al banderero, porque baja la barrera o no, el banderero anuncia igual que viene el tren. Y a la gente le daba mucha seguridad eso. Y lo otro, esa casa que está ahí en la línea, en el medio de la línea, esa casa quita toda la visibilidad. El vehículo tiene que asomar casi toda la punta a la línea para ver si viene el tren.
Por otro lado, el presidente de Villa San Cristóbal, Francisco Mardones, expresó que están cansados de exigir soluciones al problema, donde existe una precariedad en la infraestructura e inexistencia de guardavía. De igual manera, comentó que han esperado por mucho tiempo el paso a nivel sin obtener alguna respuesta.
Nosotros acá en Parque Lantaño estamos cansados de solicitar al municipio y a la autoridad correspondiente que mejoren ahí. Las barreras no funcionan. La garita del guardia que había hace unos 2 años atrás ya no existe. Entonces todos estos accidentes que están ocurriendo es porque la autoridad del ferrocarril no ha tomado, digamos, las precauciones para que eso no ocurra. Además de eso, estamos esperando ya casi por décadas que hagan el paso a nivel para que todo se solucione.
Cabe indicar que la Ley General de Ferrocarriles dispone que toda empresa en materia de cruces a nivel debe disponer de sistemas de señalización humanos, mecánicos o automáticos. Los sistemas humanos solo funcionan en el día, los automáticos deben ser respaldados por sistemas mecánicos o humanos cuando estos se encuentren fuera de servicio.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Los equipos de trazabilidad de la Autoridad Sanitaria detectaron 210 brotes de importancia para la salud pública en Ñuble durante la semana epidemiológica comprendida entre el 7 y el 14 de agosto. Esto se traduce en un incremento de un 5,5% respecto a la semana anterior. Jimena Salinas, Serimi de Salud, detalló que la cantidad de contagios con COVID-19 fue de 1.365 casos con prevalencia en brotes intradomiciliarios o familiares. De estos, 330 personas marcaron positivo. Respecto al ámbito de empresas, se habla de 32 brotes con 155 afectados. Y en instituciones también los hubo, 8 brotes con 62 contagios. De estas 1.012 personas contagiadas, 60% son mujeres. Respecto a la positividad, en base a la información de la plataforma Epivigila, del 10 al 16 de agosto, la intercomuna presenta un 34%, puntualmente Chillán 35,11% y Chillán Viejo 25,81%. Mientras que en la región de Ñuble, en general, se llega a un 30,05%, siendo la comuna con mayor positividad la de Pinto, seguida de Ñiquén. En el transcurso de la pandemia, hablamos ya del balance general, la autoridad sanitaria ha detectado 20.124 brotes con 75.613 personas contagiadas en las 21 comunas de Ñuble. El director regional del Servicio Electoral, Aldo Valenzuela, reiteró la obligatoriedad del voto para el próximo plebiscito y aclaró en qué casos estaría justificado no sufragar. Amplía la información nuestra colega Isabel Charlín.
Luego que el pasado sábado el Servicio Electoral publicara las nóminas de vocales de mesa y los nuevos locales de votación para el plebiscito del 4 de septiembre, han surgido dudas respecto del carácter del proceso electoral que vivirá el país. A diferencia de los últimos 13 años, la jornada constitucional será obligatoria, es decir, está convocada la totalidad del padrón que en Chile y el extranjero supera los 15 millones de electores. Aldo Valenzuela, director regional del CERVEL, puso énfasis en este aspecto.
El próximo 4 de septiembre, todos los ciudadanos chilenos y extranjeros inscritos en los registros electorales tendrán la obligación de participar en el plebiscito constitucional, aportando con su voto a la definición si se aprueba o rechaza la propuesta de la nueva Constitución para Chile. Es muy probable que el local de votación haya cambiado, así como el número de su mesa. Por esto, CERVEL invita a la ciudadanía a revisar